provincia argentina, nacional. La radio pública.
Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
No hay ninguna seguridad, nos dice Maya Mónaco en la primera canción llamada Nave de este nuevo trabajo Cosmos, el EP que está presentando Maya y que estamos celebrando en el día de hoy. Como les contaba, Maya Mónaco es una artista que no se puede clasificar. Ella baila, canta, hace música, hace poesía, fundó Medio Mundo Varieté. Fue una de las artistas del paracultural, fue parte de la bomba del tiempo y nos sorprendió en 2020 con su disco Raíz y ahora está presentando este nuevo EP que se llama Cosmos. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Maya?
Hola, Jimena. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bien. ¿Vos? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Muy contenta con la invitación.
Muchas gracias por este tiempo. Bueno, compartí una breve presentación para anticipar a la audiencia quién sos. Venimos escuchando tu música. Es muy difícil ser resumida con tu trayectoria y con tu camino en el arte, que abarca tanto, ¿no? Tantas disciplinas. Pero por fuera de la formalidad, ¿cómo te presentarías a vos misma? ¿Cómo es o quién es Maya Mónaco?
Chan, 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 chan. mira, algo de lo que decías, ¿no? Como de lo que no se puede clasificar, o sea, es como un intento que dejé de hacer yo misma cuando en algún momento decía, ay, me gustaría ser como el violinista de orquesta, ¿viste? Que tiene esa claridad que se levanta y se acuesta tocando el violín.
Sí.
Pero no me pasa así. Entonces, bueno, decidí abrazar todas mis partes. Y creo que es esto, fui buceando, investigando y estudiando sobre en distintas disciplinas. Y bueno, tengo épocas donde me expresan más unas y épocas donde me expresan más otras. Pero creo que esto de artista interdisciplinaria
va bien.
Como síntesis, uh-huh. Va bien.
Bueno, escuchamos ese fragmento de la primera canción de Cosmos en la que nos decís no se ajusten los cinturones, no hay ninguna seguridad. Después la vamos a escuchar entera la canción. Me parece una gran puerta de entrada a este viaje sonoro que proponés con Cosmos. Y me gusta también como manifiesto artístico esto de no hay ninguna seguridad. Pienso en el riesgo que implica, ¿no? La creación artística como un entregarse al asombro, al misterio. ¿Cómo lo pensás en ese sentido?
Tal cual, sí. Bueno, esto surgió en plena cuarentena, ¿viste? Que era un constante asombro y misterio, ¿no? Como estar realmente viviendo una realidad que no nos imaginábamos. Entonces me apareció como mucho más fuerte esto de a ver cuáles son los parámetros, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, de qué quiere decir estar seguros, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí, voy más al riesgo que a la seguridad.
Bien, le cuento a la audiencia que si buscan en YouTube pueden escuchar y ver Cosmos. Porque hay una propuesta audiovisual también, vemos paisajes de cielos, galaxias, planetas, y bueno, lo que decías, ¿no? Creaste este trabajo en pandemia, cuando estuvimos la mayoría del tiempo a la distancia, y de repente el cielo aparece como ese núcleo conector con el que podemos contar siempre. Hay algo de eso, ¿no?
Tal cual, sí, sí, es verdad, está buena tu mirada, porque sí, se ve desde un balcón, desde la pampa, desde
sí.
Cualquier continente, ¿no? Sí, esos espacios que nos unieron, ¿no? Como que se volvió a valorizar esto, o cómo trascender ese espacio mínimo en el que una estaba, y de pronto conectar con la inmensidad, eso sentí mucho, ¿no? Como, sí, como el, como si me hubiera polarizado en la sensación de encierro, ¿viste?
Claro, sí. Bueno, con Cosmos la mirada está al cielo, como decís, y el anterior, sí, el EP anterior se llama Raíz. Hay un hilo conductor, ajá, ahí, ¿no? Entre los dos trabajos. Forman, sí, una unidad.
¿Sabes qué? Hay una consigna que me surgió en algún momento en los talleres de La Voz que doy y empecé a decir como propuesta, pies a la tierra, cabeza al cielo.
Qué lindo.
Y creo que se convirtió como en una especie de disparador para mí misma, ¿no? Es como un llamado. Lo siento, pies a la tierra, cabeza al cielo, y ahí respiro. Y bueno, sí, primero vino Raíz y esa conexión con la tierra, y después cabeza al cielo, ¿cómo?
Sé que para tu trabajo, leí que para tu trabajo Raíz fue importante la lectura del Lao Tse, ¿puede ser?
Bueno, en verdad es como un libro, yo vengo leyendo el Tao Te Ching hace, sí, muchos años y entonces, bueno, era un material que tenía muy, muy ahí a mano, muy, muy un libro de cabecera para mí. Entonces yo había estado ya creando músicas con selecciones de poemas del Tao Te Ching y elegí algunos fragmentos para el disco Raíz. No es que leí el Tao Te Ching para hacer Raíz, ¿no? Sino como al revés, es un material que yo tenía ahí muy cerca y entonces fue parte de las creaciones del disco.
Lo tengo presente porque La Iseca, el escritor, siempre citaba, uh-huh, el Tao Te Ching, sobre todo una frase, claro, que dice que el que se acoraza con amor es invencible en el ataque e invulnerable en la defensa. Siempre me quedó eso que decía La Iseca muy seguido. ¿Pensás que el amor es uno de los grandes temas siempre en la vida y en el arte?
Sí, creo que el amor es la vida misma, ¿no? Creo que estamos en un momento también en que estamos como reviendo qué quiere decir amor, ¿no? Como empezar a conectar más con el amor propio, ¿no? Que siento que es con el amor a la esencia, el amor a la madre tierra, ¿no? Como hemos, creo, puesto muy la palabra amor como en el amor romántico.
Sí, sí, está bueno.
Y sí, siento que está habiendo como un cambio importante en esto, ¿no? El amor en esto de decirnos te amo con una amiga, ¿viste? Como, sí, cosas que no, o con un amigo, ¿no? Como el que es mucho más que el te quiero, ¿no? Como el te quiero implica un querer tenerte, querer agarrarte, ¿no? Y el te amo es algo mucho más, más profundo, el amor que es en libertad. Y que empieza con el amor a mí misma, ¿no? Porque creo que si no me amo y no amo mi esencia, no puedo amar a otros.
Está bueno, porque aparte todo esto que decís también está presente en Cosmos. Y bueno, contaba hace un ratito que empezamos a adentrarnos en tu universo musical, que para Raíz grabaste una canción con tu hijo Manuel y también escuchamos Tao, que es la canción que hiciste junto a tu otro hijo Valentín, más conocido como Woz. Uh-huh. ¿Es la primera vez que, sí, graban juntos una canción?
Sí. Pasa que como siempre jugamos con la música en casa, ¿no? Entonces es como que no, o sea, fue como algo que se sintió muy natural. Uh-huh. Bueno, de hecho, Manuel me había acompañado muchas veces tocando percusión en los talleres de canto que yo daba en el Centro Cultural Rojas, por ejemplo, digo, y Valentín también estando en el taller de percusión de su papá, de pronto hemos hecho ensambles de voces y percusión, o sea, que sí, es la primera vez que grabamos, pero es como algo de un sentido familiar, natural, digamos.
Uh-huh. ¿Manuel también se dedica a la música?
Sí.
Ah, mira, no sabía eso. Bueno, todo, pensaba, ¿no?, que toda tu vida te dedicaste al arte, porque arranca muy temprano tu camino artístico. Me imagino que en tu casa siempre estuvo presente el arte. Bueno, decís esto de que fue muy natural. Y por otro lado también, conociendo un poco sobre vos, sé que siempre estuviste también interesada en política, sos una mujer comprometida. En el 2001 participaste de asambleas populares, por ejemplo, y me interesa, sí, que me cuentes cómo se siente ser madre de un chico, por ejemplo, que se hizo tan popular con sus canciones y que además en sus letras habla de desigualdades sociales, habla de violencia institucional, habla de injusticias. ¿Qué te pasa a vos como madre al redescubrir a tu hijo en este artista que es vos?
A ver, empezando por lo primero que me decías, hay mucho de la herencia también. Mi madre y mi padre son actores. Heredé mucho de mi madre, esta mirada social de los dos, pero digo desde mi madre más desde el feminismo, que entonces fue como una agrupación en la que empecé a militar muy, muy, muy súper jovencita. Y bueno, fue una mirada que y una manera de vida, ¿no?, que seguí teniendo. Y después, claro, con mis hijos iba, los llevaba a los cacerolazos, ¿no?, a la asamblea, a la olla popular que hacía en la esquina cuando me desesperaba porque por todo lo que estaba pasando, ¿no?, en aquel momento, 2001, 2002, 2003, sí, que fue esta debacle económica, social. Uh-huh. Así que creo que hay mucho que viene de ahí. Por esto, de nuevo, de alguna manera no es que lo descubro, Valentín, sino que, bueno, sí me siento súper orgullosa de la arte que él hace y que pueda traer también toda esta mirada sensible, social, expresada con tanta poesía.
Hablaste de la genealogía, ¿no?, de tus padres, también artistas, actores, y como madre y como artista que sos, ¿qué les decías a tus hijos para su vida y para su camino artístico?
Que sean libres.
Nada más y nada menos.
Siempre. Sí. Es un deseo sencillito de cumplir. Cumplí el deseo de mami, dale.
Andase libre.
Sé feliz, sé libre. Alguna vez un terapeuta me dijo, bueno, sería más fácil que quieras que seas médico.
Claro. Totalmente.
Pero bueno, me sale así, la verdad es esa. Digo, libre también, sobre todo de la propia mirada, ¿viste? De la exigencia también, de, y bueno, y cuando también hay mucha resonancia hacia afuera, también libertad de todo lo que se proyecta, ¿no?, desde afuera. Así que sí, ese es mi deseo, definitivamente.
Y en esto de la libertad, fundaste Medio Mundo Varieté, participabas también activamente en el paracultural. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de esa época, de esas experiencias, si rebobinas para atrás?
Bueno, ese fue un momento maravilloso, de muy, muy ahí en los albores de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy, muy especial de, bueno, un poco como fue el tan mentado destape español, ¿no? Era como una cosa así medio de wow. De pronto uno puede decir lo que siente, lo que cree, que también costó, ¿no?, sacarse todas esas corazas que teníamos de miedo, de mucho tiempo de no poder decir lo que pensábamos o lo que sentíamos. Así que fue, bueno, la enorme alegría y placer de encontrarse con otros y otras artistas y experimentar y inventar nuevos formatos y estar comunicados con el público. Y bueno, el Paracultural fue un movimiento maravilloso. Digo movimiento porque había como muchos artistas, ¿no? Sí. Pero bueno, fundado por Omar Viola, muy 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 genial, ¿no? Realmente un espacio de libertad. Y después con un grupo de teatro que teníamos, Dalila y los Cometa Brass, fundamos Medio Mundo Varieté, que fue así como un hermanito del Paracultural. Y fue un momento realmente muy muy hermoso, de mucho encuentro, de mucha innovación.
Y ser mujer en esos espacios, o sea, pienso que nunca fue fácil hacerse un lugar como mujer, como artista, militante, y me imagino que antes era más difícil todavía. ¿Cómo era con respecto a ese asunto?
Es lo que, a ver, lo que más sentía en aquel momento, era esta cosa más de justamente del acoso, ¿no? Del común de los varones, ¿no? Como ese lugar de exposición donde parece que las mujeres de pronto somos muñecas, ¿no? Objetos a consumir y te genera mucha confusión. Pero creo que eso es algo que sigue sucediendo. Lo que pasa es que las mujeres estamos más despiertas cada vez, ¿no? Y cada vez más hermanadas. Eso me parece maravilloso. Uh-huh. Entonces me dan como más ganas de hacer hincapié en eso, ¿no? En lo que sí, más que en lo que no, más. Como quizá nosotras mismas tenemos que dejar de decir que es difícil y seguir abriéndonos ese lugar y sobre todo esta complicidad entre nosotras, que creo que eso también es un cambio grande, ¿no? No sé, creo que cuando yo era muy jovencita era esta cosa como que lo que trascendía era que las mujeres competíamos entre nosotras, ¿no? Como una cosa. Y eso creo que cambió fundamentalmente. Entonces eso es muy hermoso. Siento que entre las mujeres nos apoyamos, nos ayudamos y hay muchos varones también con ganas de abrir la cabeza y el corazón, siento, porque creo que para muchos varones también es muy desconcertante. Digo, el patriarcado es una injusticia tanto para mujeres como para varones, ¿no? Como sistema de poder.
Sí, oprime a todos, a todas, a todes el patriarcado. Sí. Y está bueno en lo que haces hincapié, en esto de estar más hermanadas, para romper el silencio también y para tejer redes. Vos sabés que acá en Radio Cuaderno compartimos mucha poesía, mucha literatura y bueno, en tu trabajo se nota que además de la exploración sonora que tienen tus canciones, que es muy potente, hay un especial cuidado a la palabra, se nota eso. Uh-huh. ¿Qué relación tenés vos con la poesía o qué lecturas te acompañan o te inspiran? ¡Qué poetas!
Qué bueno que digas eso. Me gusta mucho la poesía y en un momento me pasó que mucha gente me decía, vos escribís, ¿no? Y yo decía, no sé de dónde sacan que yo escribo y en un momento de pronto empecé a escribir, ¿no? Y me gusta mucho Alejandra Pizarnik, uh-huh. Juan L. Ortiz.
Qué bueno.
Saer. Por ahí va, bueno, Benedetti.
Uh-huh. Variado.
Por ahí va mi poesía. Marosa Di Giorgio.
Qué lindo. Me gusta así como hacer esa especie de red entre los artistas que pasan por acá. Está bueno conocer como ese mapa afectivo, de alguna manera. También,
claro.
También tocas instrumentos no convencionales. Te he visto, por ejemplo, con cuencos tibetanos. Sé que son importantes para vos. Me gustaría que nos cuentes, para quien no sabe, para quien no está en ese mundo, qué tienen de especial los cuencos en tanto instrumentos, pero también como herramienta que tengo entendido que se utiliza para un momento de ritual.
Sí. Bueno, los cuencos vienen justamente de la zona del Tíbet, y su origen es, eran en principio pueblos nómades, y lo que se cuenta es que en su recorrido iban juntando metales y de esta fusión haciendo los cuencos de una manera muy artesanal. Y también hay como una especie de misterio que siento que tiene que ver con proteger esta tradición de Occidente, que en general es bastante de glutir. Entonces, en principio se decía que eran como utensilios de cocina, ¿no? Pero se sabe que estaban en templos también, y sí se usan, tienen un sonido muy particular, y también la relación de los metales con los planetas trae ahí una reunión energética que resulta un sonido armonizador, realmente. Dije armonizador y acá cantaron un montón de pájaros.
Qué lindo.
Y a mí me llegaron en un momento muy especial de mi vida, donde necesitaba armonizarme justamente así con una cuestión de salud, que necesité ahí una ayuda cósmica, y me llegó con los cuencos tibetanos primero, y después porque realmente fue así, ¿no? Como que me fui enterando, no es algo que yo fui a buscar, y después los cuencos de cristal de cuarzo, que también tienen una leyenda que me gusta mucho, que dice que nacieron en la Atlántida, y que antes de que se hundiera la Atlántida, 7 monjes tuvieron la misión de traerlos a la Tierra para ayudar a elevar la vibración de la Tierra. Y de hecho son instrumentos, los cuencos de cristal tienen unos 60 años, una cosa así, no más. Así que son entre, digamos, la ancestralidad y la antigüedad de los cuencos tibetanos y la novedad de los cuencos de cuarzo, si hay una vibración muy especial.
Uh-huh. Es interesante lo que contás, porque también al escuchar tu música nos damos cuenta de ese transitar el camino del autoconocimiento. Está muy presente, bueno, tanto en Raíz como en Cosmos, está bueno eso. Si te parece bien, mira, ya nos estamos acercando, se me pasó volando, nos estamos acercando al final ya de este programa, que va hasta las 8 de la noche. Nos vamos a despedir, como te conté, con Nave, la canción que abre Cosmos. Pero si uh-huh. nos querés decir algo más sobre esta canción antes de escucharla, estaría bueno. ¿Qué nos podés contar sobre el tema?
Mira, ahí se me abrieron muchas preguntas que tuve ganas de compartir, ¿no? Desde este desconcierto casi naif, creo, que sigo teniendo como desde cuando era chiquita, de cómo puede ser que nos creamos mejor o peor que alguien porque tenemos color distinto de piel, de ojos, de pelo, porque tenemos tal o cual elección sexual. Por dónde vivimos, en qué lugar nacimos, ¿no? Se me presentaron estas preguntas muy fuertes también desde esta situación de encierro, y tuve mucha necesidad de abrirlas, ¿no? Y de llevarlas como preguntas. También en esto que vos decías, en la complicidad entre mujeres de romper el silencio, siento que tiene mucho que ver con las situaciones de abuso, de acoso, ¿no? Que es algo que se está destapando muchísimo, y me aparece esta pregunta también como desde lo más sutil, ¿no? ¿Con quién tenés sexo? ¿Lo estás eligiendo? Porque viste que a veces también pasa que en verdad nos olvidamos de preguntarnos si realmente estamos eligiendo cada acto de intimidad o de abrir nuestra energía, ¿no? De abrir nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Todo eso me apareció junto con esta sensación de, bueno, no hay ninguna seguridad, ¿no? Estoy invitando a un viaje donde ni hace falta que te ajustes el cinturón porque igual no hay seguridad.
Está buenísimo. Bueno, y la pregunta abre más camino que la respuesta, así que gracias por eso también. Gracias por este tiempo, Maya. Te mando un abrazo muy grande y te seguimos escuchando acá.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por colaborar con difundir el arte. De verdad, de corazón, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Chau, un abrazo.
Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú, por Radio Cuaderno Maya Mónaco. Muchísimas gracias a Leo Bassi por acompañarme en la operación técnica. Mi nombre es Jimena Arnolfi. Esto es Radio Cuaderno. Así que, bueno, nos vamos a despedir con Maya. Que empiece a sonar Maya nomás. Se empieza a desplegar el cosmos de a poquito. Este es el nuevo trabajo de Maya Mónaco. Vayan a buscarlo. Esta canción se llama Nave. Enseguida estalla. Vamos a lo inseguro, nos dice Maya en este tema. Música para volar. Chau, hasta mañana.
¿O está oscuro?